Bueno, y ahora vamos a presentar a una historiadora, investigadora, docente, columnista también de radio. Hace 2 años hizo el libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Fue para el centenario del nacimiento de Evita. Les presentamos a Julia Rosenberg.
Hola, buenos días, Julia. Te saludan Ingrid Beck, Carlos Ulanowski y equipo aquí en el programa de Gisela Busaniche. ¿Cómo estás?
Hola, Ingrid, Carlos, ¿cómo están? Y a todo el equipo.
Muy bien, bueno, es un placer tenerte en un día como hoy y lo primero que me gustaría preguntarte es esta Evita que hoy estamos leyendo en clave de género porque es absolutamente imposible de evitar leerla en esa clave, ¿cómo la ves vos? Porque lo que se sabe es que ella dio el voto femenino, eso es lo que más se conoce, pero hubo una construcción de poder político de Evita y una habilitación para las mujeres como sujetas políticas, ¿no?
Sí, totalmente. Es difícil reducir, ¿no? Lo transformador que fue el paso por la vida política de Eva para las mujeres de nuestro país, tal cual como decís vos, el voto es tan solo una parte, ¿no? Habría que mencionar también, por ejemplo, la posibilidad de ser representantes políticas, nada más ni nada menos, ¿no? Las primeras diputadas y senadoras de la historia del país. Pero también, claro, habilitar estereotipos de mujer diferente. Pensemos que para mediados del siglo XX... para todo el abanico ideológico, ¿no? Desde más izquierda, más derecha, la mujer es madre y ama de casa, ¿no? Y Eva Perón propone desde su propia vida, desde su propia cotidianidad, digamos, algo muy distinto, ¿no? Una mujer que no fue madre, una mujer que no fue ama de casa, y una mujer que salía de muy temprano y volvía muy tarde dedicándose a la cosa pública, ¿no? A la política, el terreno que era de hombres. Entonces me parece que desde su propia biografía habilitó nuevos estereotipos, nuevas vidas, nuevas formas de imaginarios, ¿no? Efectivamente me parece que hay muchas aristas de donde poder pensar lo transformador que fue el paso de Eva Perón por la política argentina.
Hay una lectura también de algunas feministas que dicen, bueno, pero no era feminista Eva, o inclusive hablaba en La razón de mi vida, hay párrafos en contra de las feministas, ¿no? Pero bueno, hay que también leerlo en clave de época.
Totalmente, y además siempre se ha hecho una lectura muy sesgada de eso. A mi criterio falta lectura, ¿no? Falta ir a los archivos, como están haciendo ustedes con los audios, porque si efectivamente se van los discursos de Eva y se van los textos de Eva, La razón de mi vida, por ejemplo, también habla bien del feminismo. O sea, quiero decir, es más complejo, ¿no? Pensar a Eva, pensar el movimiento de mujeres que produjo Eva, es más complejo que poner una etiqueta rápido y decir feminismo o no feminismo, ¿no? Porque así como es crítica el feminismo, sobre todo europeo, sobre todo el británico, dice necesitamos un feminismo moderno, ¿no? O sea, tiene alusiones bastante más amigables para el feminismo, y de hecho trabajó con una mujer, Lucila de Gregorio Lavier, que era una profunda feminista y que tiene textos recontra feministas de esos años. Así que es más complejo. Yo lo que diría es, Eva actuó, le tocó actuar en una época todavía muy conservadora, ¿no? Pensemos que todavía el Código Civil era un Código Civil viejo, ¿no? La mujer seguía estando en función del hombre, una época todavía tradicional y conservadora, pero que por supuesto en ese sentido no podía no tener alusiones que respiraran ese clima de época. Ahora bien, tiene una cantidad importante de elementos que rompen y que generan una ruptura con ese clima de época. Por ejemplo, lo mencionábamos alguna que otra vez Ingrid, en La razón de mi vida propone que aquellas tareas que las mujeres hacen en el hogar son tareas que tienen que ser remuneradas, ¿no? Algo que empezamos a discutir ahora, 70 años después. Y Eva lo está proponiendo en su texto, sí.
Julia, buen día. Simplemente, digo, te quiero contar que hoy iniciamos el programa en modo confesional. Cada uno de los de la mesa contó cómo había sido en cada una de nuestras casas el peronismo, Perón, Evita, etcétera. Y yo que no leí tu libro, te lo debo realmente y me lo debo, en cambio Ingrid sí, vi los agradecimientos, y en los agradecimientos veo que se lo dedicás a tu mamá como una feminista intuitiva, y a tu papá, porque tu papá recibió el primer juguete desde la Fundación Eva Perón. ¿Él te contó cuál fue ese juguete?
Mirá, desde muy chiquita, ¿no? Está ese recuerdo en la familia, porque mi papá era de una familia muy pobre y tuvo que trabajar siendo muy niño. Y así que sí, siempre estuvo ese recuerdo de que había una especie de tractorcito, que le habían regalado la fundación, ¿no? Y siempre le quedó esa marca, ¿no? Como ese peronismo más de la propia experiencia, ¿no? Más vivencial, de alguna manera. Sin marco teórico, mi papá era un peronista que atravesó su vida, digamos, ¿no? No tanto de haber leído libros que le decían tal cosa, sino de que se cruzó con eso en su propia vida.
Seguro. ¿Sabés que acabo de ver el tractorcito en una de las salas de acá del Museo de Evita, desde donde estamos transmitiendo? En uno de los lugares está ese juguete. Extraordinario.
Qué hermoso.
Julia, la última y te dejamos en libertad, pero quería preguntarte en particular por la fundación del Partido Peronista Femenino, porque me parece que también es un hito en la historia política de la Argentina, del feminismo y de Eva, por supuesto.
Totalmente, sí. Sí, hay que entender la creación de ese partido muy ligada a la ley, ¿no? La ley 13.010, que se sancionó en 1947, que en verdad el nombre es Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres, que no solo, como decíamos antes, habilitó el voto, sino también poder ser elegida, sino que además, algo muy básico, el Estado Nacional pasa a reconocer a las mujeres a través de un documento de identidad, ¿no? Hasta ese momento las mujeres no tenían eso, ni siquiera eso. Entonces, este partido se crea en el 49 y es un partido que de alguna manera es la herramienta política para hacer cumplir esos derechos de la ley 13.010. Es decir, que en las siguientes elecciones las mujeres, todas las mujeres de nuestro país, pudieran votar y pudieran ser elegidas. Y para eso se armó una estructura genial, muy capilar, por todo el territorio, de militantes mujeres que por primera vez salían del hogar, enfrentando muchas veces resistencias, fundamentalmente con la tarea de invitar a otras a participar de la política, ¿no? Y que además tenía una característica muy, muy genial, que es que cuando las mujeres no se animaban a salir del hogar para participar de la política, lo que hacían era meter la política en el hogar, ¿no? Y muchas veces una unidad básica se hacía dentro de las casas de las propias mujeres, que de alguna manera es interesante eso, ¿no? De pensar la politización del hogar, casi sí. Si se quiere, como un antecedente de lo que hoy empezamos a pensar como lo personal es político, ¿no? Como hay algo de eso que se genera en ese momento que me parece que es muy potente.
Y de la combinación de la política con las tareas de cuidado también.
Totalmente, completamente.
Hablamos con Julia Rosenberg, la autora de Eva y las Mujeres, Historia de una Irreverencia, editado por Futurock. También una recomendación para este libro. Y Julia, el año pasado participaste de un especial televisivo sobre Eva que se dio en Encuentro. ¿Se puede ver todavía?
Sí, hoy lo van a estar emitiendo. Si no me equivoco, es a las 2 de la tarde y a las 5, lo repiten.
Ah, qué bueno, qué oportuno entonces.
Y si no me equivoco, además está colgado en la web de la página Encuentro.
Julia Rosenberg, ha sido un enorme placer tenerte aquí en Ahí Vamos en Radio Nacional. Muchísimas gracias.
Siempre un gusto conversar con ustedes. Nos vemos.